García Muñiz.
Mediodía COPE.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Otra vez buenas tardes, Corrochano.
Otra vez buenas tardes, efectivamente. Oye, estamos buscando esta semana un barrio.
Sí.
Del mundo.
Sí.
De una ciudad del mundo importante, una ciudad importante, a la vista sí. De que hoy en el Bernabéu viene a jugar un equipo de barrio rico, pero juega el Chelsea, ¿verdad?
Sí, tienen perrilla, yo creo, esta gentecilla ahí en el centro de Londres.
¿Has pasado alguna vez por el barrio de Chelsea o no?
Pues no, no he tenido la suerte, pero es que...
Un poco como, como Ortega y Gasset, como lista, como la calle lista.
Sí, exactamente, vas paseando por ahí por el río Támesis y te metes en Chelsea. Pues a ver si alguna vez voy y paseo por sus calles, que, bueno, tienen fama de ser gente pudiente. Pues bueno, pues como el Chelsea es un equipo de barrio, estamos buscando un barrio de una ciudad importante, 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 no busquen cosas raras, una ciudad muy importante en el mundo, que tiene, o que tuvo, mejor dicho, una prisión, ese barrio, en la que estuvo gente encerrada allí, gente muy mala, que hizo cosas muy malas, ¿eh? Y la pista de hoy es que en ese barrio tiene una marca muy conocida, una fábrica de motos. Y advierto que la marca es más conocida por los coches que por las motos, pero tiene una fábrica de motos ahí.
Casi me llevas a Italia, puede ser Italia por una fábrica de... Hombre, hay más fábrica de motos y coches. En Japón, por ejemplo, hay buenas fábricas de motos, ¿no?
Sí, tú piensas en un sitio donde se hacen coches.
Donde se hacen coches. Bueno, Alemania también es un sitio donde se hacen muchos coches. He pensado también en Alemania
por ejemplo,
por la historia reciente.
Puede ser Estados Unidos, pues 4 o 5 países, donde, como no es española, por cierto,
vale, porque, que el no es español. Escucha, el Bronx no es, ¿no?
El Bronx no es, ¿no?
Vale, vale, perfecto. Bueno, Pedro, hasta la tarde, que hay gran partido. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre Ancelotti.
Ancelotti en su foro interno considera que ya ha hecho méritos suficientes para seguir la próxima temporada, pase lo que pase. Ha ganado 4 Champions, 2 con el Madrid, 2 con el Milan, ha ganado las 5 ligas en los países más importantes, y yo creo que él flipa ya no de que se cuestione su continuidad en el banquillo con esta norma no escrita, incluso que se cuestione su capacidad como entrenador.
Él iba caliente porque hoy en esa tertulia se habla mucho de esa famosa palabra gestor. Entonces él va caliente porque él sabe que esa palabra gestor no se le dice como piropo,
claro,
sino se le dice como ninguneo, como desprecio, y él sabe perfectamente, aunque no lo va a decir públicamente, que esa palabra gestor sale del club. Él lo sabe perfectamente.
A mí me ha recordado a Del Bosque, mucho. Es que es un territorio común entre todos los entrenadores de mano blanda.
O sea,
Del Bosque, Zidane, Ancelotti, todos los que han sido con los jugadores, siempre había el mismo run-run.
Yo recuerdo ruedas de prensa de Zidane, una tesitura parecida a la de Ancelotti, reivindicativas también, igual que
Ancelotti,
la de
Ancelotti. Gran tema Ancelotti, que juega hoy contra el Chelsea. Por ahí va la pregunta en arroba Deportes Copia, Senjo.
Eso es, Corro, preguntamos, ¿qué pasa esta noche en el Bernabéu? ¿Gana el Real Madrid, empate o gana el Chelsea? Estamos caminando de 1000 votos y de momento la gente tiene confianza. El 66% dice que esta noche gana el Real Madrid.
Ese es el termómetro de los votantes en arroba Deportes Cope. Ahora vamos a ir del termómetro de los que opinan aquí en el 106.3.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El problema eran las mochilas, que apenas se veían. Durante el rodaje de una escena de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, seguro que has identificado la banda sonora, dirigida por Peter Jackson y estrenada en 2001, dos de los personajes protagonistas, Frodo y Sam, huyen a la carrera de los espectros Nazgûl. Los actores tenían que utilizar mochilas de viaje como parte de su atrezo. Sin embargo, los objetos que llevaban en las mochilas no se veían lo suficiente en la pantalla. No se veían suficientemente bien, con lo que la escena perdía parte de su impacto visual. Para solucionar este problema, el equipo de producción decidió usar bolsas de patatas fritas vacías como relleno en las mochilas para darles así más volumen y hacer que los objetos fueran más visibles en la pantalla. Pues este improvisado truco de atrezo resultó ser de lo más efectivo y se utilizó en varias tomas de la película. Pues esta anécdota muestra cómo a veces los equipos de producción de cine deben recurrir a soluciones creativas e improvisadas para resolver problemas relacionados con el atrezo y lograr así el efecto visual deseado en la pantalla. Pero ¿qué ocurre cuando en cualquier película o serie de televisión se necesitan objetos para ambientar otras épocas? Bien, unos años o incluso siglos. Cuando, por ejemplo, hace falta un candil, una pipa del siglo XIX, una vajilla del siglo XV, un salvavidas del Titanic o unas cajas de medicinas de los años 50. Pues en estos casos, todo el que se dedica al cine o a la televisión en España sabe que tiene que recurrir a Rafael González, al que muchos conocen como el emperador del atrezo histórico del cine español.
Trabajamos con más de 200 productoras, tanto de publicidad como productoras que hacen series, que hacen películas, cine. Y fíjate, si era pequeño el almacén con el que yo comencé, que era el garaje de mi casa. No te digo más. No hace falta ir a Silicon Valley para tener una pequeña empresa en el garaje de tu casa.
Pues Rafa lleva coleccionando objetos desde la cuna, desde crío, y a día de hoy ha conseguido reunir la friolera de 100.000 objetos de todo tipo y condición, que en la actualidad nutren al 75% de las películas y series españolas. Comenzó con un pequeño almacén. Bueno, almacén, el garaje de su casa.
Anteriormente yo trabajaba en el garaje de mi casa. Mi mujer me echaba todos los años, me echaba una vez, pero ya hace un tiempo me echó tres veces en el mismo año, porque la habitación de mi hija era la habitación de los relojes, la habitación de mi hijo era la habitación de decoración, nuestra biblioteca era la biblioteca general, y así toda la casa, ¿sabes? O sea, que hubo un momento en el que hubo que desplazarse la primera nave y ya a partir de ahí pues hemos ido creciendo.
Me hace muchísima gracia esto que cuenta Rafa. Dice, mi mujer me echó tres veces en un mismo año. Bueno, hasta el punto de que hoy en día Rafa cuenta con 10 naves con material para todos los gustos y todas las necesidades. Puedes, por ejemplo, montar todos los puestos de un mercadillo con frutas, verduras, pescado, la sala de espera también de un hospital o la habitación de los horrores de un psicópata. Me cuenta Rafa, como curiosidad, que la década de una película o serie la marca siempre el objeto que el protagonista tiene en la mano. La próxima vez, fíjate en ese detalle.
Imagínate, crear la habitación de un hospital actual no es difícil. Lo difícil es en crear un hospital del año 1920 o de 1940. Por ejemplo, ahora ya está en la televisión, ya se puede decir, va a salir la serie de Los pacientes del doctor García, que se recrea en el año 1940. Conseguir el material clínico, médico y el atrezo necesario, original, de los años 40, eso sí es difícil. Y eso somos especialistas.
especialistas en esos pequeños detalles, en los objetos que contribuyen de manera significativa a la construcción de la narrativa visual en la pantalla. Rafa es farmacéutico de profesión y hasta hace solo 10 años se ganaba la vida así, de esa manera, con ello. Lo dejó todo por esta curiosa afición, por coleccionar los objetos más variopintos que, según cuenta, le viene incluso antes de la cuna.
Yo nací y nada más nacer vi el bisturí de cirujano y se lo quité de la mano. Y dije, este para mí ya. Pero no, no es cierto. Estoy recordando ahora mismo que cuando yo tenía 7 u 8 años, iba con un amigo al mercado y los fruteros nos temían mucho porque les quitábamos las etiquetas de las frutas. Coleccionábamos las etiquetas de las frutas, ahora se ven menos, pero entonces sí que había mucha variedad de frutas y mucha variedad de etiquetas. Y recuerdo que yo pues siempre he sido coleccionista, ¿no?
Ahora aquel chiquillo que coleccionaba etiquetas de la fruta es el hombre que nutre el espacio y el tiempo del 75% de las películas y series que tú y yo vemos en el cine y en la tele. Yo creo que lo hacemos todos, ¿eh? Una de las primeras cosas que hacemos cuando nos mudamos de domicilio es cambiar el nombre en el buzón, ¿verdad? Bueno, pues en el de la casa de Chema y María José, ese papelito está repleto de nombres, porque en su casa viven 8 personas. Te aseguro que cuesta escribirlos todos, ¿eh? En un espacio tan pequeñito. Los primeros son los suyos, Chema Tobar y María José Pérez. Los dos son educadores sociales y llevan 30 años con una iniciativa que, la verdad, es preciosa, la de acoger en su propio hogar, en Casar de Cáceres, a personas dependientes que hasta entonces vivían en edificios de la administración. Este matrimonio comparte su día a día con sus 2 hijas biológicas y con otras 4 personas dependientes que están bajo su cuidado. Pues a esta hora, cuando son las 3:37 de la tarde, no me resisto a llamar, a abrir la puerta de esa casa, porque creo que hay alguien que nos está esperando. Chema Tobar, educador social y padre de acogida. Chema, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Chema, ¿cómo estás?
Bueno, pues gracias a Dios de salud bien, con mucho ánimo, mucha fuerza de seguir luchando y encantado de respirar y de ver que un día nuevo nace y que hay muchas ganas de trabajar.
8 en casa. Chema, ¿estáis ahora mismo todos allí?
Ya 8 hoy no estamos, Pilar. Ya estamos hoy 4. 4 personas tuteladas. Uh-huh. Luego están mis 2 hijas naturales que han nacido durante este trayecto de 30 años.
Sí, me refería que 8 en total en casa, vosotros, vuestras hijas, sí, y las 4 personas que tenéis bajo vuestro cuidado, que son personas, sí, dependientes todas ellas, las 4, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué edades tienen y qué grado de dependencia tienen, Chema?
Pues mira, la más pequeña tiene, me río porque la más pequeña tiene 29, pero llegó con 9 añitos.
20 años lleva con vosotros, Chema.
Sí. Son 30 años. Todas las personas que siguen con nosotros llevan 30 años. Por eso la particularidad que hace único a la vivienda tutelada. Pues Vanessa, bueno, es igual, si el nombre da igual. Porque además ya con la nueva ley, uh-huh, que ha salido, ya mucha de ese hermetismo que tenían de sacar a estas personas a la luz pública, aunque se ha avanzado, ya se van consiguiendo. Pues Vane tiene 39 años. Vino con 9. Y la mayor tiene 58, uno más que nosotros. Todas estas personas institucionalizadas desde su infancia.
Todas. Y un buen día pasan a vuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué decidís abrir vuestro hogar a estas personas con discapacidad?
Pues bueno, por ahí hay una persona por los madriles que Dios le tiene que tener mucho cariño, porque es un batallador y una persona que ha luchado desde hace muchos años por el bien de todas estas personas, que se llama Ángel García, nuestro amigo el Padre Ángel, más comúnmente conocido, uh-huh, y nos ofreció la posibilidad de que esto se hiciese aquí en Extremadura. Entonces estaba de presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aceptó de buen grado el proyecto que le exponía el padre Ángel y empezamos la andadura pues hace 30 años. Luego ya separamos los caminos porque también el padre Ángel tenía otra un visionario, él ha ido siempre un paso por delante, ¿no? Ya se dedicó más a los mayores y nosotros entendíamos que debíamos de seguir con estas personas y bueno, seguimos la andadura en solitario con el apoyo de la administración, bueno, el apoyo, entre comillas el apoyo.
¿Por qué dices eso, entre comillas, el apoyo? Porque sí, es verdad que necesitáis ese apoyo fundamental y además pasará como en las familias de acogida, como pasa con los chiquitines, ¿no? Con los menores de edad, con los niños. Es decir, estáis realizando una prestación que tiene mucha parte solidaria, evidentemente, pero estáis haciendo una labor, estáis haciendo un trabajo y por ello recibís también una prestación, una ayuda económica.
Exactamente. Y por eso decía lo del apoyo. Porque es incomprensible que a mitad de abril, siendo responsables de ese primero de año de ellos, es que la primera incoherencia es que tenemos que firmar todos los años un convenio. O sea, es como un contrato de primero hasta último de año, cuando se podía hacer prolongado con más
sí, con más tiempo, ¿no? De años, decir, 5 años, 2 años,
claro,
3.
Uh-huh. Exactamente. Pero nosotros, como le dije antes a tu compañera, nos salimos de los raíles de lo que es lo normal en las políticas sociales. En los colectivos grandes que hay, no hace falta nombrar ninguno, pero no por nada, sino porque son todos, ¿no? Entonces nosotros, como nos salimos de esa norma, ya que somos dos educadores sociales que estamos 24 horas al día, los 365 días, porque hemos interpretado que formar una familia tenía que ser algo más que un trabajo por el que se nos paga, sino que ellos se sintiesen parte más de esa familia, pues entonces nos salimos de los cánones establecidos. Aquí en Extremadura, a eso se le llama el MADES, el Marco de Atención a la Discapacidad. No sé, como aquí hay 17 reinos de taifa, en cada uno se llamará de una manera. Y entra la bendita y para mí dañina burocracia. Entran los papeles, entra la documentación, entra la mala fe de algún... la persona, no nunca hablo con generalización, siempre hablo en términos concretos, ¿no? Pues solamente con que una persona te tenga un poquito de fobia o tirria o hayas discrepado con ella, te puede dilatar los tiempos y asfixiarte económicamente, porque
bueno,
claro,
el
nosotros
caso es
no
que...
tenemos...
El resumen de todo lo que nos estás contando es que esos tiempos se están dilatando y que esas mensualidades que os tienen que llegar pues están retrasando en este año 2023. Espero que puedan llegar pronto porque efectivamente sois 8 en casa, que es algo que no es fácil de atender económicamente ni en el día a día, me imagino. ¿Cómo os apañáis, Chema? ¿Cómo es vuestro día a día?
Pues nuestro día a día, que es para lo que, entre comillas, y me fastidia hablar del tema económico, y lo termino, se nos paga, es llevadero, aunque de los oyentes que escuchan tu programa, que son multitud, cualquier papá y mamá que tengan una persona con una discapacidad, saben lo difícil que es llevarla, porque son personas que entrañan dificultades a la hora de su tratamiento, de su quehacer, ¿no? Pues un día a día nuestro normal, se levanta, hacen su desayunan, friegan su loza, hacen su cama y hacen actividades. Ahora mismo vivimos en el Casal de Cáceres, aunque nuestra vivienda habitual con el buzón que tú muy bien habías dicho, porque es simbólico, ¿no? Que ellos cuando vienen el buzón dicen, mira hermano, porque tenemos entre ellos algunos que son hermanos. Dice, mira hermano, nuestro nombre. Es que es muy significativo que ellos vean su casa cuando vienen de una institución y la institución institucionaliza, pero jamás personaliza, ¿no? Entonces ellos, para ellos era lo más, ¿no? Ahora por circunstancias estamos en el Casar de Cáceres, extraordinario pueblo que conoceréis por la famosa torta,
claro.
y estamos en el campo. Entonces pues hacen actividades en el campo, vienen con nosotros, tenemos unos animales, tenemos vacas, nos ayudan con las vacas. Luego ellos tienen destrezas y habituales, o sea, trabajos, manualidades que nosotros procuramos sacarles el máximo provecho, o sea, lo que es una integración. Y a lo largo de los 30 años, mis hijas con 24 años actualmente, educadora social, y la más pequeña con 20, maestra, pues también se han integrado en el proyecto de ayudarle y formarle, devolviendo lo que estas cuatro personas que nos enseñan diariamente hicieron con ellas cuando eran pequeñitas y se sentían indefensas. Entonces ahora mis hijas, en reciprocidad, les ayudan a ellas.
Uh-huh. Qué bueno lo que estás contando, Chemi. Me gusta mucho una frase, además, que acabas de pronunciar. Se institucionaliza, pero no se personaliza. Por eso, bueno, pues por todo nuestro país, en todas las comunidades autónomas, se persigue siempre que haya el menor número de personas institucionalizadas, porque, aunque, bueno, suelen estar bien atendidas, lógicamente, en los centros de atención, en los centros de acogida, no hay nada, Chema, como el calor de un hogar.
Totalmente. Mira, Pilar, estaba escuchando las noticias que estabais dando antes, y como educador social y preocupado por el mundo en que voy a dejar a mis hijas, me molesta mucho que para ciertas cosas se esquematice mucho y no se sea flexible. Esto de estos niños que ha pasado, yo siempre tengo una prerrogativa, que es educación, educación, educación. Si nos ponemos en lo políticamente correcto, que es lo que se lleva ahora, yo cumplo el manual del buen globalista. Tengo mujer femenina, mis hijas, mujeres, las cuatro personas de las que soy responsable, mujeres. O sea, sería el icono de lo que se abandera ahora, y estamos completamente abandonados. No, es educación, educación, educación. Las personas que están en pisos como estos que nosotros tenemos, a los 18 años sí o sí se tienen que marchar. Pero hay personas que no pueden marcharse a los 18 años, tendrán que esperar 20, 22. Y hay otras personas que se centran antes, se maduran antes, y a lo mejor tienen que salir a los 17. Estamos jugando con vidas humanas. Y vidas humanas que si les dejamos a los 18 años, después de haber estado protegidas, tuteladas, trabajadas por profesionales, los dejamos en la calle, pues son armas letales, como hoy, por desgracia, habéis dicho en las noticias. Y eso me parece gravísimo.
Pues Chema Tobar, educador social y padre de acogida, junto a su mujer María José, tienen en su casa. Han creado un hogar donde atienden, por supuesto, a sus dos hijas biológicas, pero también a cuatro personas con discapacidad. Gracias, Chema, por la labor que hacéis, que desde luego es admirable. ¿Qué vais a hacer esta tarde, por cierto, Chema? ¿Cuál es el plan de la tarde?
Pues mira, el plan de la tarde ya están viendo una serie en televisión. Y luego la mayor de todas, que es la patriarca, porque ellas tienen su jerarquía.
Es la que manda.
Juega su Real Madrid.
Ah, hombre, que, manda, claro, hombre, que tenemos partido de Champions. ¿Qué es, claro, madridista o qué?
Totalmente acérrima. También tengo que decir, en defensa de su educador, único varón de la casa, que yo soy del Atleti, para compensar, ¿eh?
Bueno, bueno, no quiero pensar lo que es un derbi madrileño en vuestra casa,
no,
con una del Madrid acérrima y contigo del Atleti. Pues, Chema,
nos llevamos muy bien.
Que disfrutéis de la tarde, que seguro que hace un tiempo fantástico por allí, y que disfrutéis también esta noche todos en familia de ese partido del Real Madrid. Gracias, Chema.
Muchísimas gracias. Y
un abrazo.
Como suelo decir en mi Facebook, viva la vida.
Viva la vida. Grande. Eso es. Gracias, Chema. La verdad que venimos de escuchar un testimonio tan bonito, tan generoso como el de Chema y el de su mujer, que cuesta hablar, pues, de lo que queremos hablar, lo que queremos tratar a continuación, pero así es la vida, ¿eh? Pasamos siempre de una cosa a otra. Mira, falsificadores, timadores, ladrones, estafadores, rateros, amigos de lo ajeno, en definitiva. Pues eso, que durante los próximos minutos te quiero hablar del arte de engañar al prójimo. Un arte tan prolijo como el vocabulario de nuestro idioma y tan antiguo como la humanidad.
El timo es como el billar. Calculas bien la jugada. No pierdas de vista las bolas y nunca subestimes al incauto. Así puedes pasarte la vida jugando. O si tienes suerte, puedes encontrar un mirlo blanco.
El mirlo blanco, el incauto avaricioso y lleno de dinero. El golpe para
pues retirar. Es una escena de la película Incautos, protagonizada, como acabas de escuchar, por Manuel Alexandre y Ernesto Alterio, y narra cómo este último se convierte en un maestro del engaño y del timo. Una de las estafas más lucrativas la encontramos en el mundo del arte. Las falsificaciones de las obras de grandes pintores por las que se llegan a pagar millones de euros. Y para muestra, pues un botón, en Valencia se intervenían ayer 5 pinturas falsas, 4 aparentemente de Goya y una de Velázquez, que se iban a vender por 76 millones de euros. Ángel Correas, buenas tardes.
Claro, no está nada mal, ¿eh? 76 millones de euros.
Nada mal, 5 pinturas.
Sí, ha sido la unidad de patrimonio de la Policía Nacional, que está adscrita a la Generalitat Valenciana, la que ha cazado, vamos a decir, a estos estafadores y les ha incautado los 5 lienzos. Antonio López es el jefe de esa unidad de la policía.
Pertenecían todas a un mismo coleccionista que falleció sobre el año 2020. Claro, se querían comercializar como auténticas. Eso es lo que, cuando se produce el engaño y el ánimo de lucro, es cuando, aunque una obra no esté firmada, es cuando ya te metes en presunto ilícito penal.
Bueno, esta operación comenzó a principios de año, cuando los investigadores descubrieron que varios marchantes estaban ofreciendo esas falsificaciones a compradores de Valencia y de Castellón.
¿Y cuál es el error que ha permitido a la policía intervenir esas copias? Pues sobre todo la falta de conocimientos de los compradores, que todo apunta son mafias internacionales, como nos cuenta Jorge Llopis, que es perito judicial de arte.
Los dos Goyas, los dos retratos, realmente no son de Goya, sino que son, son copias de cuadros de Mengs. Fíjate que ese es donde puede caer el error de no saber con qué se está trabajando y intentar colocar directamente estas obras, sobre todo a este tipo de delincuencia organizada internacional, que lógicamente, oye, entenderán mucho de drogas, entenderán mucho de prostitución, entenderán mucho de armas, pero de arte lógicamente no se mueve mucho.
Está claro que el expolio y la estafa son muy lucrativos, pero ¿quién y por qué razones quiere comprar algo de tanto valor sin saber realmente que es auténtico? Pues, según nuestro experto Jorge Llopis, hay dos tipos de compradores.
Podríamos hablar de dos tipos de comprador. El comprador privado y, digamos, el comprador, digamos, que la utiliza como blanqueo, como garantía. En ese sentido son las mafias internacionales. Ellos utilizan este tipo de obras como garantía de pago, como garantía de depósito. Tenemos que hablar de categorías, ¿no?, de falsificación, yo creo.
Pues esa es la noticia. En Valencia se han intervenido 5 pinturas falsas, 4 aparentemente de Goya y una de Velázquez, que se iban a vender por la friolera de 76 millones de euros. Desde su creación, en el año 2014, la Unidad de Patrimonio de la Policía Nacional, adscrita a la Generalitat Valenciana, responsable de esta operación que te acabo de contar, pues ha recuperado más de 6.000 objetos artísticos valorados en 376 millones de euros y ha intervenido 112 cuadros falsos. Bueno, y hoy además en COPE estamos contando que España se estanca en la solicitud de patentes. Parece que cada vez, oye, mira, innovamos e inventamos menos. Sin embargo, en otros países europeos las patentes están creciendo. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Eres de los que has inventado algo curioso que te saque de un apuro? ¿Eres manitas o ingenioso para resolver pequeños contratiempos o fabricar artilugios que te ayuden en tu día a día? ¿Y qué nos han dicho los oyentes de Mediodía COPE? Sergio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues empezamos con Luis de Salamanca, que él, por ejemplo, ha sido muy, muy sincero con nosotros.
Vamos a ver.
Es más, en mi casa nunca he colocado ni un solo cuadro, porque cuando me pongo el taladro me da miedo quedarme corto y no soy capaz de poner una callata o pasarme de largo y tirar el tabique, con lo cual la mejor solución no intentarlo.
Pero bueno, Luis, las cosas hay que intentarlas. Además, sí es verdad que la primera vez que coges el taladro te tiembla un poquito hasta las canillas.
Sí, te tiembla.
Es decir, la mano, las piernas y de todo. Pero eso lo hace el primero y dices, oye, tampoco es para tanto. Eso sí, hay que tocar si es azulejo bien, ¿eh? Para comprobar que no está hueco, porque si no sí que la lías parda. Parece una entendida, ¿eh?
Pues es que estoy seguro, compañero, que lo eres. Estoy seguro que lo eres.
Bueno, vamos a escuchar a Manuel de Sevilla, que nos cuenta que un vecino suyo inventó, mira, una máquina de energía cuántica, pero que la cosa no le fue muy bien.
La gente se lo tomó a cachondeo, pero vamos, era un invento curioso. De eso no ha sacado rendimiento. El hombre se murió ya, no ha sacado rendimiento ninguno, pero ahí está.
Y luego, Pilar, también hay patentes que son muy buenas, como la de Rafael Torrado, que es de Gandía. Su objetivo era ayudar a la gente que tiene alterado su descanso por el tema de la acnea, que también está muy, muy de moda y hay que mirarlo. Y mira el invento que patentó.
Hola, buenos días, familia de COPE. Yo sí que tengo una patente, la patenté hace un año, es una mejora para la máquina CPAP, para la gente que no sepa muy bien de qué es de la apnea del sueño, y es una mejora que nos permite hidratarnos durante la noche sin necesidad de movernos de nuestra posición de estar tumbados o de estar durmiendo sin quitarnos la mascarilla ni nada así, como pues eso, mejorando el descanso.
Oye, pues mira, esto viene muy bien porque puede ayudar a muchísima gente, y nos quedamos con otros muchos oyentes que decimos que en España no se registran patentes, pero mira, los oyentes de Mediodía, veo por aquí varias hojas y varios nombres, sí que han inventado cosas. Bueno, pues está muy bien, es un tema que, mira, podemos tratar otro día, porque lo que vamos a tratar ahora es con Pilar Cisneros, la compañera de la tarde de COPE, que nos va a contar, pues eso, las cosillas en las que están trabajando ya. Pilar, cuéntanos.
Hola, toca ya, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues contamos que se duplica el número de niños repetidores en primaria y en secundaria desde el final de las restricciones por COVID. ¿Por qué está pasando esto? Porque de nuevo la exigencia en las aulas vuelve a ser mayor y entonces volvemos a los niveles de repetición de antes. ¿Y qué soluciones se puede poner? Hablamos con padres y con profesores.
Enseguida en la tarde de COPE hablan de todo ello, de muchas más cosas, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30, la ida de los cuartos de final de la Champions en tiempo de juego.
Aquí, en COPE.
Real Madrid, Chelsea.
Dobló la pelota para Rodrigo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Fantástico!
Los referentes de la radio deportiva.
¡Maravilloso!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia.
limpia, Carglass repara.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.